Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes, 19 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con una noticia de última hora, hace unos minutos. Relevo en la jefatura de la Casa del Rey. Felipe VI elige al diplomático Camilo Villarino para sustituir a Jaime Alfonsín, que ha estado 10 años en el cargo y 20 como jefe de la Secretaría del entonces Príncipe de Asturias. Alfonsín será consejero privado de Su Majestad el Rey. Camilo Villarino era hasta hoy director de gabinete de Josep Borrell como alto representante exterior de la Unión Europea. Según el perfil que ha distribuido Zarzuela, es miembro de la carrera diplomática desde 1989 y ha sido director de gabinete de los ministros de Exteriores entre el 17 y el 21. Hace unos años hablaba así sobre Marruecos en un acto organizado por el Real Instituto del Cano.
Tenemos todavía un largo trecho que recorrer para hacer que los dos pueblos se conozcan mejor y eso ayudará mucho efectivamente a consolidar las relaciones. Pero a mí me tranquiliza, por ejemplo, saber que hay 170.000 niños y niñas marroquíes que están estudiando en colegios públicos españoles.
Camilo Villarino, nuevo jefe de la Casa del Rey. Mientras tanto, el gobierno cada día da un pasito más en la estrategia de blanqueo de sus socios. Ayer fue Arnaldo Otegi quien nos dio una lección de derecho y cargó contra la justicia. Hoy ha sido la mismísima vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, a la que ha seguido la misma senda para atacar al juez Manuel García Castellón por insistir en acusar a Puigdemont de delitos de terrorismo. Escúchala en Televisión Española.
Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles. La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones.
Bueno, pues es mentira. García Castellón cita como investigados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, PP, y al que fuera director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, en aquel gobierno del PP, por supuestas presiones a Luis Bárcenas y a su abogado. Esto ha salido hoy del despacho de García Castellón. En fin, no es casualidad. Está todo perfectamente diseñado. De hecho, aunque Moncloa ha salido un par de horas después a desmarcarse de lo dicho por Teresa Rivera, lo cierto es que el entorno de Pedro Sánchez hace tiempo que ve en García Castellón un obstáculo en su hoja de ruta, pues con el procés, con Puigdemont, pues ya se sabe. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa ha buscado taponar la vía de agua provocada por la arremetida de Teresa Rivera contra Manuel García Castellón con el recurrente mensaje de su respeto a la independencia de la justicia y a la separación de poderes. Tras hacerse oposición a sí mismo y dar munición al PP, el Ejecutivo corrige a la beligerante vicepresidenta, aunque apunta que las decisiones del magistrado en el caso Tsunami han sido recurridas por la Fiscalía y se declara pendiente de la resolución. A pesar del repliegue, García Castellón tiene en guardia al núcleo duro socialista, que ve en sus actuaciones judiciales una motivación política que, según gustan recalcar, nadie puede negar. Ahora mismo, en pleno cierre de la amnistía con los separatistas para cubrir delitos de terrorismo, está extendida internamente la convicción de la existencia de una operación concertada para hacer inviable la legislatura. Claro que como gobierno toca, apuntan, apretar los dientes.
Este nuevo episodio ha vuelto a indignar al mundo judicial otra vez. De hecho, el Poder Judicial acaba de emitir un comunicado en el que, por unanimidad, sus vocales denuncian su rotundo rechazo a las palabras de la vicepresidenta, que son contrarias al principio de lealtad institucional y al respeto a la independencia judicial. Antes, todas las asociaciones habían criticado el señalamiento y la presión desde el gobierno. El PP anuncia que reprobará a la vicepresidenta en el Senado. Cuca Gamarra pide al propio Sánchez que rectifique.
El Partido Popular sí cree en la independencia del Poder Judicial y sí creemos, además, en su imparcialidad. Así que, en primer lugar, denunciamos esas declaraciones y pedimos de manera inmediata la rectificación de las mismas por parte del ministro de Justicia y por parte del presidente del Gobierno de España, porque es un miembro de su Gobierno, en calidad de vicepresidenta del Gobierno, quien ha llevado a cabo estas gravísimas acusaciones.
Y cierro este bloque político-judicial con otra noticia. Tras la denuncia del PSOE, la Fiscalía del Supremo ha abierto diligencias contra Santiago Abascal, el líder de Vox, por aquella entrevista en Argentina en la que dijo que la gente querría colgar a Pedro Sánchez por los pies. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Son diligencias de investigación para determinar si hay delito o no. El PSOE habla en su denuncia de incitación al odio y la discriminación, también de delitos de injurias y calumnias. Acusa a Abascal de atacar al pensamiento socialista. Y tras las diligencias, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, decidirá si el caso se judicializa o no, si se denuncia o no ante la Sala Penal del Supremo. Entre esas diligencias, pide a los fiscales correspondientes la calificación de los hechos conforme a la legislación argentina, la copia de la entrevista de Santiago Abascal en el diario Clarín, al igual que las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre la entrevista, también las declaraciones en Twitter de Santiago Abascal y las concentraciones ante la sede de Ferraz, y pide además un informe sobre la identidad de los convocantes de esas concentraciones.
Bueno, esto es como si ahora hubiera que abrir diligencias por aquellos cuatro que guillotinaron a Rajoy por intento de asesinato, o cuando Yolanda Díaz dijo algo así como que habría que quemar al jefe del Estado, ¿qué hacemos? ¿La llevamos para adelante porque intentó abrasar al rey Felipe? ¿O cuando la actual ministra de Sanidad hizo así como la pistolita a Isabel Díaz Ayuso, qué hacemos? ¿Que le abra una diligencia a la Fiscalía por intento de asesinato? Bueno, pues algo parecido. Hablamos ahora de educación y del nuevo borrador de selectividad que será aprobado en pocas semanas. En COPE te estamos contando que la asignatura de Historia de España deja de ser obligatoria en el examen de acceso a la universidad. La EBAU servirá como transición en este año para el modelo definitivo que se implantará al curso siguiente. Sandra Asenjo.
Alumnos como Rosario tendrán que escoger entre Historia de España o Filosofía.
A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía.
Aunque finalmente la materia que no se escoja en la parte obligatoria podrá ser elegida en la opcional para subir nota. Una posibilidad que en un principio no se iba a plantear. Iñaki Rivera es profesor de filosofía.
Ambas son materias que fomentan el pensamiento crítico. Habría que equilibrar un poquito más sus currículums, sus contenidos y sus horas semanales de docencia. Y habría que plantearlas como materias de comentario de texto, no tanto materias memorísticas.
Esta selectividad de transición pasa por plantear preguntas que se acerquen a la realidad de los alumnos, a situaciones cotidianas, para huir de un modelo puramente teórico. Sin embargo, los docentes creen que seguimos muy lejos de los objetivos que se persiguen con todos estos cambios.
La imagen del día es la de la lluvia y la nieve cubriendo casi toda España. Si nos escuchas en el coche o tienes previsto cogerlo esta tarde-noche, cuidadito en carretera, porque la borrasca Juan está dejando nevadas que provocan muchos problemas en la red viaria, en especial en la Sierra de Madrid, ambas Castillas, Valencia y Aragón. A esta hora, de hecho, está cortada la A2 en La Muela y Zaragoza capital está cubierta de blanco por la nieve. Nos vamos hasta allí. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 años después de Filomena ha vuelto la nieve a la ciudad de Zaragoza. Lleva ya 5 horas nevando y la nieve comienza a cuajar en los parques de la ciudad, las afueras de la capital y sobre el césped del Estadio de la Romareda, donde estamos pendientes de si esta noche podrá o no jugar el Real Zaragoza. Estamos en alerta por esta nieve, pero también en las próximas horas se activarán los avisos por frío. No vamos a pasar esta noche de los 2 grados negativos y el ayuntamiento ha habilitado un dispositivo especial para las personas sin hogar en el albergue municipal. El director de este centro es Juan Marto.
Ampliamos plazas de emergencia, tipo colchoneta, en lugares habilitados para ello dentro del albergue.
En el resto de la provincia de Zaragoza se van a llegar a registrar esta noche hasta 14 grados bajo cero. Se ha tenido que cortar la autovía A2 entre la localidad zaragozana de La Muela y el límite con la provincia de Soria.
Y seguimos pendientes de las autopsias a los cuerpos de Amelia, Ángeles y Pepe, los 3 hermanos que aparecieron muertos en su casa en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Los testimonios de los vecinos apuntan a un posible ajuste de cuentas por las deudas contraídas tras ser víctimas de un estafador del amor. Juan Baño.
La Guardia Civil ha prolongado la inspección técnico-ocular durante este viernes. Los agentes de homicidios y el laboratorio de criminalística se han trasladado a la localidad. Han encontrado en el domicilio un arma de fuego simulada, de fogueo. Ahora se está muy pendiente de los resultados que ofrezcan las autopsias, las primeras impresiones, las heridas, la disposición de los cuerpos. Lleva a barajar la hipótesis de una agresión exterior. Estaban apilados, calcinados de manera parcial, en un intento claro de eliminar pistas. Había sangre. Los forenses fijarán la data de la muerte, aunque los vecinos les echaban en falta desde hace en torno a un mes. Habrían sido asesinados antes de Navidad. Hace unos meses, los vecinos cuentan cómo Amelia, de 72 años, la menor de los tres, Ángela tenía 74, José 77, fue golpeada en la cabeza con un martillo por parte de un individuo al que llaman los vecinos el pakistaní. Le debían mucho dinero. A la Guardia Civil no le consta esa denuncia, pero ese individuo está en el punto de mira de los investigadores. El acceso a los aparatos móviles, especialmente el de Amelia, podría ayudar a conocer el origen de la agresión.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En el patio del colegio, de todos los colegios y escuelas de todos los tiempos, siempre hay un matón, o varios. Es el que quiere cambiar las reglas del juego cuando pierde. Suele ser un fracasado en el aula o en las relaciones sociales, pero en un momento determinado, por alguna circunstancia, se sabe más fuerte que el resto y emplea esa fuerza para salirse con la suya. Si pierden un juego, cambia el juego para poder ganar lo que nunca hubiera conseguido ganar por las buenas. Esas historias duran lo que un recreo, y aunque hacen sufrir a todos los que lo rodean, son a la larga fracasos cantados. Sin embargo, distraen. Quitan tiempo y esfuerzo, quitan recursos que podrían destinarse a hacer cosas que merezcan la pena. Mientras en España nuestros gobernantes andan negociando nuevas reglas que hagan que gane el perdedor, nuestro mercado de trabajo necesita cambios, nuestra digitalización necesita una profundización, las empresas necesitan una estabilidad y los jueces que les dejen trabajar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna con un pedazo nombre propio, Don Carlos Sainz.
Que a los 61 años, lo mismo que tienes tú, Expósito, ha ganado su cuarto Dakar. Lo ha hecho a las 9 y media de la mañana y lo ha hecho de una manera espectacular. Piensa que Carlos Sainz está viendo historia porque ha conseguido este Dakar con cuatro marcas de automóvil diferentes. Carlos Sainz quiere más. Ya ha anunciado que el año que viene volverá a competir y le esperaba justo cuando cruzaba la línea de meta su hijo, Carlos Sainz Jr., su madre, mejor dicho, su mujer y su esposa. Un Carlos Sainz que entra ya en la leyenda de los deportistas españoles. Esperemos que esta noche Carlitos Alcaraz, que juega para meterse en octavos y es el único representante del tenis español, también obtenga una victoria frente a un chino que quiero que sepas que como única referencia se sabe que es del Madrid. Tiene 18 años, el chaval es chino y está disgustado por lo que le pasó ayer a su equipo frente al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ha entrado en el bombo, que va a jugar los cuartos de final en su campo frente al Sevilla. El Atlético de Bilbao, final anticipada frente al Barça. Los dos equipos que más Copas del Rey han ganado, Mallorca-Girona y Celta-Real Sociedad. Y hoy ya tenemos Liga, a la vez Cádiz, a partir de las 9 de la noche. Madre lo que se juega, Sergio y el Cádiz.
Gracias, Lama.
Hasta luego, hombre.
No te voy a preguntar la edad.
Pues mira, uno más que Carlos Sainz.
Uno más que
es de mi mismo año.
Mira tú.
Hasta ahora.
Hasta luego, amigos. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Mucho frío, lluvia y viento. Parece que mañana volveremos a ver el sol, aunque las mínimas bajarán un poco, así que sal abrigado. Ahora mismo tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá y esta noche estaremos bajo cero en varios puntos de la región. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, pero ojo con la nieve. Ahora mismo está cortada la A1 a la altura de Bocedillas, dirección Segovia. Además, en esa A1 también está prohibido el paso de camiones articulados a la altura del Vellón. Lejos del temporal, está complicada la salida de Madrid Madrid por la A3 a la altura de Rivas. Por lo demás, el Hospital Virgen de la Torre en Vallecas ha sufrido un corte de suministro eléctrico de casi 7 horas. No ha tenido repercusión asistencial, pero los sindicatos reclaman una solución urgente para evitar que vuelva a ocurrir, dada la situación de muchos pacientes con una media de 80 años y muchos de ellos también en cuidados paliativos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera: mamá, no llores más que estoy vivo, lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Carlos Sainz ya es tetracampeón del Dakar. Sí, lo ha ganado 4 veces y todo el mundo habla de su gesta. Pero nosotros queremos elogiar a Lucas Cruz. Dirás, ¿este quién es? Bueno, pues es el copiloto, ¿sí? Porque no es fácil ser copiloto. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que siempre será un segundón.
Claro, tío.
Hay que meter un hipo.
Lo siento,
he visto
pero...
Lucía entrado.
¿Lo qué?
Yo que creía que ibas a decir que era un extraordinario copiloto contigo.
No.
Desde luego.
De hecho, has montado conmigo en coche 1 o 2 veces.
Perdona.
¿Más?
Bastantes más veces y luego vamos a hablar de este tema. Bueno, ¿qué habrá dicho Carlos Sainz al llegar a meta? Porque a él parece que no le cuesta, tal y como dice. Ojo a lo que es una etapa tranquila para él.
Bueno, la etapa ha sido muy, como ya sabíamos, ¿no? Con muchas piedras, tremendo, muy fácil pinchar. La verdad es que después de ver a Sepp nos lo tomamos con mucha calma. Incluso así tuvimos un pinchazo lento cerca del final que tratamos de cambiar. Bueno, cambiamos.
Ahora vas y lo cascas.
O sea, un pinchazo lento,
lo normal.
Piedras, lo normal. Yo como copiloto de Expósito... En muchos viajes, pese a que él diga que han sido 2, debo decir que ir con él es más estresante que ir con él. Con Sainz.
Eso bueno, es falso.
Sigamos con el tema.
Correcto.
Bueno, Lucas Cruz merece aplauso. porque ha sido copiloto de Sainz en estos cuatro triunfos.
Parece que estás llamando al camarero, tío.
Ya, también
es verdad. Bueno, dice Carlos Sainz de él que es el mejor copiloto del mundo, seguro que es verdad. Y es que hay gente que ha nacido con ese don.
Yo siempre voy de copiloto. Yo soy el que dice cuidado cuando se va a cruzar un gato. Intenté sacarme el carné un montón de veces, pero tuve mala suerte, tío, los examinadores. El primero que me tocó era uno que allí, que en tráfico le llamaban el ventoleras. Le daba una ventolera, decía, a la siguiente a la derecha, bueno, no, a la izquierda.
¡Anda! Claro, es que te toca lo que te toca.
Y la has cagado.
Igual lo decimas, no es tal y como te imaginas, a un copiloto del Dakar, pero deberían poner un examen.